lo que quiero con lo mío. Lícito, lícito es una palabra que quiere decir no es justo, no es conforme a la ley. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Es como si usted quiere ir a vacación y quizás quiere ir a un país o al Caribe y alguien dice, no, te vas a Nueva York. Y usted puede decir, pues, no es lícito para mí decidir dónde voy a ir en mi vacación. Si es mi vacación. Entonces vamos a ver cómo Cristo está enseñando algo sobre el reino de Dios aquí. Todas las parábolas están enseñando algo del rey o de su reino. Entonces vamos a leer de versículo 1 a versículo 16 en la parábola de los obreros de la viña. Mateo capítulo 20 dice así la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario, al día los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, y hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló otros que estaban desocupados. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Hasta aquí la palabra de Dios. Señor, ayúdanos a entender el pasaje de hoy, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, la profundidad que tú tienes aquí, Señor. Ayúdanos, Señor, a respetar a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a mirar el versículo 1, donde habla de un padre de familia. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia. ¿Por qué dice padre de familia? Es porque como padre él sabe las responsabilidades de pagar los biles, los mensuales, comprar comida, zapatos para niños que están creciendo. Y él puede entender las luchas que tienen otros padres. Dice que salió para contratar. Contratar es importante. Una persona que está en negocios, establecer de antemano cuánto se van a pagar para que no al fin del día que, se entran en líos y pleitos de la cantidad de dinero. Entonces, hizo él un acuerdo con los hombres por la cantidad del pago. Y era un hombre fiel a su palabra. Si uno quiere prosperar en el negocio, es necesario tener una reputación como hombre derecho. Si quiere prosperar año tras año, porque cuando uno es deshonesto, tarde o temprano empieza a salir la verdad. Entonces el hombre tenía palabra confiable. Dice en versículo 2, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Fue una cantidad justa en aquel día, trabajar todo el día por uno de estos denarios, que es algo de Roma, pero que usaban para los impuestos, pero trabajar por todo el día por esta cantidad estaba justa. Estaban ellos en el tiempo de cosecha. Si usted ha vivido donde hay muchos campos, hay mucha actividad en el tiempo de la cosecha. Todos están trabajando. Entonces se necesitan todos los hombres disponibles. Porque si no tienen prisa, las uvas se pueden perder, a los pájaros, a las bestias. Se pueden ser pudridos por el sol. Versículo 3 y 4 dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Os daré lo que sea justo. Se confiaba en su palabra, que él iba a pagar algo que sea razonable. Seguramente fue un hombre de buena reputación. Sabían que él iba a pagar algo bueno, lo que sea justo. Versículo 5 dice, salió otra vez de la hora sexta y novena y hizo lo mismo. Seguramente el trabajo fue mucho y se necesitó todos los que eran disponibles. Versículo 6, y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Todo el día desocupados porque en el tiempo de la cosecha hay una necesidad tremenda para todos. En muchos pueblos así del campo hay un sentido de comunidad y todos los campesinos se ayudan uno a otro en su tiempo de necesidad. Y si hay personas desocupadas, es como una vergüenza. Dicen Proverbios, el que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Versículo 7, le dijeron, porque nadie nos ha contratado, él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. También aceptan su promesa que él iba a pagar lo que es justo. Ahora versículo 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. ¿Qué es un jornal? Esta iglesia fue fundada por jornaleros. Ahí en Capo Beach, esa iglesia empezó como un ministerio a personas que estaban viviendo por la calle. Y conocemos un poco del jornaleros, porque hoy en día la gente trae sus problemas a la iglesia, tratamos de ayudar, pero en aquel entonces los problemas de la iglesia eran como esto, como un hombre dice, nos dieron trabajo, pero no quisieron pagar hoy. Y ahora no sabemos cuándo se van a pagar. Y eso fue la forma de consejería que tuvimos nosotros, el pastor Cristian y yo. Y siempre fuimos diciendo, pues agarra su teléfono, agarra su número de placa, y nos llamamos. Y, ¿cómo se atreve a defraudar a estos hombres? Pero eso es bíblico. Porque algunos de estos hombres, quizás algunos de ustedes han trabajado así como jornaleros, pero me dijeron, mi vida es como pluma en el aire, que no sé dónde voy a estar cada día, quizás mañana en otro condado trabajando. Entonces, tiene que pagar aquel día. Es esencial. Dicen Proverbios, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Gracias, Rogelio. Además, en Levítico dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Este es Levítico 19:13. Dice, no te puedes guardarlo porque él lo necesita, está trabajando de día en día. Entonces, este hombre fue justo. Cuando dice en versículo 8 que cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. En 9 dice: al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Fue un pago tremendo. Solamente trabajaron unas cuantas horas y recibieron una cantidad de dinero que valía normalmente todo un día. Versículo 10. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Fue natural pensar así. Parece que el hombre es muy generoso, justo. Tal vez estaba en muy buen humor por tener toda la cosecha recogida en un día, en poco tiempo. Pero cuando llega a versículo 11, ya están cruzando la línea. Dice: y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Y eso fue un gran error. Si hubo entre los jornaleros unos sabios, quizás más viejos, seguramente se simplemente callaban para decir: mire, mire, olvídalo, muchacho. Tómalo, ya, ya. Está bien, está bien. No digas nada. Porque entiende que hay que analizar. ¿Fue injusto lo que hizo este hombre? Proverbios dice: el sabio teme y aparte del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. También dice: aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Versículo 12. Eso es lo que dijeron, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Se están haciendo una acusación, no directamente, pero lo que quiere decir: mire, señor, eso no es justo. Usted no es un hombre justo por lo que estás haciendo. Pero eso es un error de su parte, porque el hombre no hizo nada injusto. Están ahora al punto de romper el mandamiento número 9, que dice: no mentirás. Porque ese hombre tiene una reputación intachable. También están rompiendo el mandamiento que dice: no codiciarás. Porque ellos están pensando en la misericordia que recibieron los que venían después. También hablando en Proverbios dice: no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubre. ¿Qué quiere decir? El necio no quiere analizar y pensar sobre las cosas y decir, reflexionar, ¿acaso es justo lo que está pasando? Sino quiere salir inmediatamente su opinión. Dice en Proverbios: los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. ¿Qué fue el problema con estos jornaleros? Es que ellos no entendían la diferencia entre la justicia y la misericordia. Versículo 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos. Ahora el Señor está dando una defensa de sus acciones. Amigo, empieza con amigo, porque él no tiene nada en contra de esos hombres. Como Cristo dijo a Judas, cuando Judas vino para entregarle a Poncio Pilato, Cristo dijo: amigo, ¿a qué viene? Cristo no tuvo nada en contra de Judas. Judas se destruyó a sí mismo. Pero el hombre tiene una razón, tiene una defensa, dice: amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario. No conveniste, hubo un acuerdo y ellos recibieron exactamente lo que fue establecido en el acuerdo. Versículo 14: toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Él hará lo que quiere. Diga lo que diga los demás. Si entienden bien o si entienden mal, Él lo hará, lo que ha decidido. Y Él está completamente en su derecho a actuar con algunos con justicia estricta y con otros con generosidad. Esto está en su derecho, legalmente y moralmente. Por ejemplo, nosotros tenemos algunos pintores en la iglesia, hombres expertos en su trabajo. Si ellos van a una viuda y dicen, sabemos que tiene problemas, nos vamos a pintar su casa gratis. Y lo hacen y ella recibe una gran bendición. Pero eso no quiere decir que todas las viudas del condado pueden venir y decir, mire, a mí también. No, y también si ellos van a otro y lo cobran lo normal en el mercado, está perfectamente justo, porque ellos son dueños de su talento y de su tiempo. Entonces el hombre dice en versículo 15, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? No me es lícito, no me es justo hacer lo que quiero con lo mío. Si él quiere dar más a algunos hombres de familia como él, porque él entiende que ellos tienen necesidades, aunque no pudieran estar ahí para trabajar todo el día, si él tiene misericordia a ellos, y si él quiera hacer eso, ¿a qué importa a los demás? Él puede decir, si no estoy robando nada a ti, ¿a qué te importa? Por eso dijo, toma lo que es tuyo y vete. Después dice, o tienes tú envidia, o tienes tú envidia. Eso es el asunto. El jornalero, los jornaleros de temprano están rompiendo el mandamiento número 10 que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Eso fue el espíritu de Caín. En el capítulo 4 de Génesis, Caín ofreció una ofrenda y también a Abel, y Dios recibió la ofrenda de Abel. Pero a Caín no fue así. Entonces el corazón de Caín fue malo porque vio que su hermano estaba bueno. También la esposa de Potifar, cuando Josué en Egipto, la seductora dijo, duerma conmigo, acuéstate conmigo, y él dijo, no, no voy a hacer eso y pecar en contra de Dios. Cuando él salió, ella lo acusó falsamente. ¿Por qué? Porque ella tenía envidia, porque él estaba bueno. También en la historia de Daniel, los otros magistrados no pudieron soportar a Daniel y hicieron un plan para echarlo a los leones, porque él estaba hombre bueno y ellos no. Y también con Cristo Jesús, dice que Pilato sabía que entregaron a Cristo Jesús por envidia, porque él estaba bueno y ellos no. Bueno, el último versículo dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Tiene muchas aplicaciones. Como los judíos eran antes el pueblo de Dios, los judíos pudieran decir, mire, nosotros hemos soportado todo el calor del día. Ellos estaban en el horno de hierro que se llamaba Egipto. Ellos pasaban por el desierto, pero cuando vino Cristo Jesús, el pueblo judío fue desgajado y los gentiles entraron. Pero sabemos que al fin de cuentas los judíos van a tener una restauración, así que los primeros ahora son postreros y los postreros primeros. También Esaú y Jacob, hijos de Isaac, la herencia iba a pasar a Esaú como el mayor, como el primogénito, pero fue un cambio. Y el primero fue como el postrero. En el tiempo de Cristo Jesús, los fariseos tenían primero conocimiento de la palabra de Dios, pero Cristo dijo, las prostitutas y cobradores de impuestos entraron en el reino de Dios antes de ustedes. Así que los primeros eran postreros. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Muchos son parte del pueblo que recibe el llamamiento externa, pero entre ellos pocos son realmente los escogidos. Bueno, pero ¿qué enseña esta parábola sobre el reino de Dios y sobre el Rey Cristo Jesús? El punto principal de esta historia es esto que se encuentra en versículo 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿Qué tenemos en esta parábola? Tenemos el padre de la familia, dueño de la viña, que representa al Rey Cristo Jesús. Tenemos dos grupos de jornaleros, los que recibieron exactamente lo que era justa según el acuerdo. ¿No conveniste conmigo en un denario? Y otro grupo que recibieron la generosidad del padre, de la familia. El grupo primero sentí envidia del segundo. Así también en el reino de Dios, algunos reciben justicia estricta y otros reciben misericordia, la generosidad y la gracia de Dios. Doctrina es una característica de los hombres caídos y pecaminosos murmurar y acusar a Dios de ser injusto. Con calumnias y calumnias horribles tratan de echar lodo sobre la reputación de Dios. Y con todo esto, en su paciencia, Dios nos presenta una defensa de su palabra, comprobando que nunca ha sido injusto Él, que todas sus actividades son perfectamente justas y que Él es el estándar de la justicia. Claro, Dios no tiene que dar cuenta a nadie. Como dijo Nabucodonosor, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay nadie que puede pedir cuentas a Dios y decir, ¿qué haces? No hay nadie que puede detener su mano. Dios es como el hombre en la historia que dice, yo haré lo que quiero con lo mío. Pero por su misericordia y su gracia nos ha dado sus razones. Pregunta, ¿cómo es que los hombres acusan a Dios de injusticia? Hay maneras diferentes. En la semana pasada, cuando salí de aquí, fui a predicar en otra iglesia. Cuando llegué a mi casa, tuve oportunidad de predicar por tercera vez, porque llegó a mi casa dos muchachas mormones, muy jóvenes, muy alegres, y fuimos ahí, enfrente de mi casa, hablando, y entramos en el tema de los juicios de Dios en el testigo viejo, sobre cómo castigaron los crímenes en aquel tiempo. Y la muchacha me dijo, pero eso es muy duro, eso es muy severo. Yo dije, pues, así, pero ¿cómo es que usted puede juzgar la palabra de Dios? ¿Qué estándar tiene usted para sentir en juicio sobre lo que Dios ha hecho en su palabra? Además, dice en Hebreos 2:2, hablando de estas leyes, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Entonces, no había nada ahí injusto o demasiado duro. También en otra forma hay muchos que acusan a Dios de injusticia diciendo, pues Dios va a echar al infierno personas simplemente porque no creían en Cristo Jesús. Pero eso es una infamia. Dios no echa personas al infierno simplemente porque no han creído en Cristo Jesús, sino para pagar por todos sus pecados que han cometido por toda su vida. Dicen Romanos, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es como están acumulando día tras día, más y más. Dice en Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesores para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que contenciosos y no, que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia. Entonces, no es simplemente por no creer en Cristo Jesús, aunque eso es un pecado también. Pero en esta historia, están acusando al Señor en la manera que, en que Él está repartiendo sus bienes, sus dones, su propiedad. Piénsalo, hay ciertas personas que Dios ha dado un cuerpo fuerte y lleno de salud. Otros son débiles y sufren de muchas enfermedades. Algunos Dios ha dado mucha inteligencia o belleza física o una capacidad de ganar dinero o tocar instrumentos de música o avanzar en sus carreras. A otros, no tanto. Para ellos es más difícil. Pero Dios tiene el derecho de dar a sus dones a quien Él quiere y como Él quiere. Hay una parábola de los talentos en Mateo 25 que dice, Dios dio a uno 5, a otros 2, a otro 1. No fue completamente igual. Así que la envidia no es solamente algo en contra de nuestro prójimo, sino que está en contra de Dios en la manera que Él está repartiendo sus bienes. Pero hermanos, el asunto aquí es aún más profundo. El caso es más serio. El punto de esa parábola es que Dios da el don más importante, el regalo de la vida eterna a los que Él quiere. En Mateo 19:16, aquí en el mismo contexto, está hablando y Cristo dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Sabemos que nadie va a entrar en el reino de Dios por guardar los mandamientos, porque todos nosotros hemos quebrantado muchas veces sus mandamientos. También en 28 dice, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentiréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padres o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirán 100 veces más y heredar la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Para que no tomen la mala impresión de que están ganando su salvación por dejar casa, por cumplir la ley de Dios, Cristo nos da en esta parábola un ejemplo de cómo aún la salvación Dios da a quien quiere. Como dice en Efesios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si es un don, la persona que da el don puede dar a quien quiere. Quizás alguien está pensando, pero no es que yo me creí, sí, pero dice, la fe misma es un regalo. Pero no es que yo me arrepentí, claro.
Aquí acabó la grabación original. Hemos incluido una lectura del Evangelio de San Juan para cumplir este cassette.
Capítulo 3. Había entre los fariseos un hombre que se llamaba Nicodemo, miembro del concilio judío. Este fue a visitar a Jesús de noche. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro venido de Dios, porque nadie podría hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no estuviera con él. Te aseguro, declaró Jesús, que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo?, preguntó Nicodemo. Seguro que no puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre para nacer. Te aseguro que a menos que uno nazca de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. La vida humana nace del hombre, mientras que la vida espiritual nace del espíritu. No te sorprenda que te diga, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere. Oye su sonido, pero no puedes decir de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con todo el que nace del Espíritu. ¿Cómo puede ser esto?, preguntó Nicodemo. ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y declaramos lo que hemos visto, pero ustedes todavía no aceptan nuestro testimonio. Les he hablado de cosas terrenales y no creen. Entonces, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha ido jamás al cielo, sino el que vino del cielo, el Hijo del Hombre. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del único Hijo de Dios. Este es el veredicto. La luz ha venido al mundo, pero los hombres prefirieron la oscuridad a la luz porque sus obras eran malas. Todo el que hace lo malo odia la luz, y no se acerca a la luz por temor a que se descubran sus obras. Pero el que vive según la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que lo que ha sido hecho gracias a Dios. Después de esto, Jesús y sus discípulos fueron a la región de Judea, donde pasó algún tiempo con ellos, y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y la gente iba para ser bautizada. Esto era antes que le metieran a Juan en la cárcel. Se produjo una discusión entre algunos discípulos de Juan y cierto judío sobre el asunto de la purificación ceremonial. Fueron a Juan y le dijeron, «Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él». «Un hombre solo puede recibir lo que le es dado del cielo», le respondió Juan. «Ustedes mismos pueden testificar que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio. El amigo que asiste al novio lo espera y lo escucha y se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa alegría es mía y ahora es completa. Él tiene que ir aumentando y yo disminuyendo. El que viene de arriba está por encima de todos. El que procede de la tierra es de la tierra y habla como uno de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Él declara lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que lo acepta certifica que Dios es veraz. Porque el que Dios ha enviado dice las palabras de Dios, pues Dios da el Espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida porque la ira de Dios permanece sobre él. Capítulo 4. Los fariseos se enteraron de que Jesús estaba ganando y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Cuando el Señor lo supo, salió de Judea y regresó de nuevo a Galilea. Tenía que pasar por Samaria, así que llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca de la hora sexta. Cuando llegó una mujer de Samaria a sacar agua, Jesús le dijo, «¿Me das de beber?». Es que sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Pero como los judíos no se tratan con los samaritanos, la mujer le respondió, «Tú eres judío y yo samaritana. ¿Cómo es que me pides de beber?». Si conocieras el regalo de Dios y supieras quién es el que te pide de beber, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo. ¿De dónde puedes sacar esa agua viva? ¿Acaso eres tú más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás. En realidad, el agua que yo le dé se convertirá dentro de él en un manantial que brota para vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni tenga que seguir viniendo aquí a sacar agua. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. No tengo esposo. Tienes razón al decir que no tienes esposo. La verdad es que has tenido 5 esposos y el que ahora tienes no es tu esposo. Lo que acabas de decir es bastante cierto. Señor, veo que eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos sostienen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que la hora viene en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes, los samaritanos, adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ya ha llegado, en que los que de veras adoran al Padre lo adorarán en espíritu y en verdad, porque el Padre busca a quienes lo adoren así. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todo. «Ese soy yo», le declaró Jesús, «el que habla contigo». En esto volvieron sus discípulos y se sorprendieron al encontrarlo hablando con una mujer. Pero ninguno le preguntó, «¿Qué quieres?» o «¿Por qué hablas con ella?». La mujer dejó su cántaro y volvió al pueblo. «Vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho», dijo a la gente. «¿No será el Cristo?». Salieron los del pueblo y fueron a donde estaba Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le rogaban, «Rabí, come algo». «Yo tengo algo que comer que ustedes desconocen», replicó él. «¿Le habrá traído a alguien de comer?», se decían los discípulos unos a otros. «Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra», dijo Jesús. «¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha?». Pues yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya están maduros para la cosecha. Ya recibe el segador su salario. Ya recoge el fruto para vida eterna, para que el sembrador y el segador se alegren juntos. Por eso es cierto el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no han trabajado. Otros han hecho el trabajo duro y ustedes se han beneficiado de su labor. Muchos de los samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por la declaración de la mujer, «Me dijo todo lo que he hecho». Así que cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, insistieron en que se quedara con ellos. Él se quedó 2 días, y muchos más llegaron a ser creyentes por sus palabras. «Ya no creemos solo por lo que tú dijiste», le decían a la mujer. «Ahora lo hemos oído nosotros mismos, y sabemos que de veras este es el Salvador del mundo». Después de los 2 días salió para Galilea. Jesús mismo había declarado que a un profeta no lo honran en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron. Habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos también habían estado allí. De nuevo visitó Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado a Galilea desde Judea, fue a él y le rogó que bajara a sanar a su hijo, que estaba a punto de morir. «Si no ven señales milagrosas y prodigios», le dijo Jesús, «ustedes nunca creerán». «Señor», rogó el funcionario, «baja antes que muera mi hijo». «Puedes irte», le dijo Jesús, «tu hijo vivirá». El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Mientras iba todavía de camino, sus siervos salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a mejorarse, le contestaron, «La fiebre se le quitó ayer a la hora séptima». Entonces el padre se dio cuenta de que esa era la hora exacta en que Jesús le había dicho, «Tu hijo vivirá». Así que creyeron él y toda su familia. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús después que llegó a Galilea desde Judea. Capítulo 5. Algún tiempo después, subió Jesús a Jerusalén a una fiesta de los judíos. Hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque que en arameo se llama Betesda, rodeado de 5 pórticos. En estos acostumbraban a acostarse muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Allí se encontraba un hombre que había estado inválido 38 años. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró de que ya llevaba mucho tiempo en ese estado, le preguntó: ¿Quieres ser sano? Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua, y mientras trato de meterme, baja otro antes que yo. Levántate, recoge tu camilla y anda, le dijo Jesús. Al instante quedó sano el hombre, recogió su camilla y echó a andar. El día en que esto sucedió era día de reposo. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado: Es día de reposo, la ley te prohíbe cargar tu camilla. El que me sanó me dijo: Recoge tu camilla y anda. ¿Quién es ese hombre que te dijo que la recogieras y anduvieras?, le preguntaron. El que había sido sanado no tenía la menor idea de quién era, porque Jesús había salido inadvertido entre la mucha gente que había allí. Más tarde Jesús lo encontró en el templo y le dijo: Mira, ya estás sano. No vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. El hombre se fue y les contó a los judíos que era Jesús el que lo había sanado. Así que por hacer estas cosas Jesús en el día de reposo, los judíos lo perseguían. Mi Padre siempre está trabajando hasta este mismo día, les dijo Jesús, y yo también trabajo. Por esto los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo. No solo quebrantaba el día de reposo, sino que aún llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús les dio esta respuesta: Les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solo lo que ve a su Padre hacer, porque todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, le mostrará cosas aún más grandes que estas, que los dejarán a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da vida a quienes le place dársela. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha confiado al Hijo todo juicio, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre que lo envió. Les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será condenado. Ha pasado de muerte a vida. Les aseguro que la hora viene y ya ha llegado en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo y le ha dado autoridad para juzgar por ser el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque la hora viene en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que han hecho el bien resucitarán para vivir, y los que han hecho el mal resucitarán para ser condenados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no procuro agradarme a mí mismo, sino al que me envió. Si yo testifico acerca de mí mismo, mi testimonio no es válido. Hay otro que testifica en mi favor, y yo sé que su testimonio acerca de mí es válido. Ustedes han mandado a preguntar a Juan, y él ha declarado la verdad. No es que yo acepte el testimonio de un hombre, sino que lo menciono para que ustedes sean salvos. Juan era una lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo. El testimonio que yo tengo es de más peso que el de Juan, porque la misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo, la que estoy haciendo, atestigua que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me envió ha testificado acerca de mí. Nunca han oído su voz, ni han visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen al que Él envió. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que por ellas tienen la vida eterna. Estas son las Escrituras que testifican acerca de mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para tener vida. Yo no acepto gloria de los hombres, pero los conozco a ustedes y sé que no tienen el amor de Dios en el corazón. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me aceptan. Pero si otro viene en su propio nombre, a ese lo aceptarán. ¿Cómo pueden creer si aceptan gloria los unos de los otros, pero no se esfuerzan por conseguir la gloria que viene del Dios único? Pero no piensen que voy a acusarlos delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien tienen puesta su esperanza. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero ya que no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer lo que digo yo? Capítulo 6. Algún tiempo después de esto, Jesús se fue a la orilla opuesta del mar de Galilea, es decir, el mar de Tiberias. Lo seguía una gran multitud porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Jesús subió a una colina y se sentó con sus discípulos. Se aproximaba la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que se le acercaba, le dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que coma esta gente? Esto se lo dijo solo para probarlo, porque él ya tenía pensado lo que iba a hacer. Ni siquiera con el salario de 8 meses se podría comprar suficiente pan para que cada uno de ellos tomara un bocado, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le informó: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿cómo van a alcanzar para tanta gente? Hagan que se siente la gente, dijo Jesús. Había mucha hierba en aquel lugar, y se sentaron los hombres que eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados, tanto como quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Recojan los pedazos que sobraron, dijo a sus discípulos cuando todos quedaron satisfechos. Que no se desperdicie nada. Así que los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que le sobraron a los que habían comido.